París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Los médicos cubanos que vinieron a respaldar a sus pares italianos para enfrentar la COVID partieron de ese país europeo hace un par de días. Vamos a buscar dos aspectos de esa misión. Por un lado, la larga tradición médica que explica este tipo de operaciones con la historiadora Romy Sánchez. Ella nos explicará en qué medida el desarrollo de la medicina en Cuba está estrechamente ligado a la esclavitud. Más recientemente, La Habana ha hecho de las misiones médicas una vitrina del régimen. Sin embargo, las condiciones de trabajo de los médicos han sido consideradas como trabajo forzoso por un organismo de la ONU, la Relatoría Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud. Evocaremos este tema con Javier Larrondo, de la ONG Defensores de Presos Cubanos, con sede en Madrid. Pero antes, vamos a hablar del papel que han desempeñado las radios públicas durante la pandemia con dos invitados especiales. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París, en la realización Julian Lenk y Vanessa Letron. Daniel Martín Peña, bienvenido a París América.
Hola, Asbel. Encantado.
Usted es presidente de la ARU y de RIU. ARU es la Asociación de Radios Universitarias de España y RIU es la Asociación de Radios Universitarias, específicamente Radio Internacional Universitaria, lo que se conoce como una red de redes. También nos acompaña Mario Giorgi, periodista de Radio Nacional de Argentina y director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hola, Mario.
Hola, ¿cómo vas, Bel? ¿Cómo estás?
Pues encantado de tenerlos a los dos y a usted, que está un poco más lejos de aquí de París, allá en Argentina, mientras que Daniel está aquí más cerca en España. Preciso también que Daniel es presidente y Mario vicepresidente de RIU. Ambos fueron reelegidos a finales del año pasado. Y ustedes conocen muy bien lo que hacen las radios universitarias en Europa y América. De hecho, por estos días se está celebrando un evento en torno a este tema, del cual hablaremos más adelante. Daniel Martín Peña, primera pregunta, ¿piensa que las radios universitarias han cumplido con su papel de mantener bien informada a la opinión pública durante esta pandemia?
Yo pienso que el papel que ha ejercido la radio universitaria en este tiempo de pandemia ha sido fundamental. Yo ya no hablaría, Asbel, de pandemia, hablaría de infodemia. Como sabéis, hemos vivido en un boom mediático con muchísimo acceso a información que muchas veces era imposible por parte del ciudadano de verificar, y yo creo que el papel que ha jugado en este contexto la radio universitaria ha sido clave en el sentido de poder mediar un poco, poder dar cordura a todas las informaciones que llegaban, poder poner en medio del debate la voz del experto universitario, para contrarrestar todo ese boom de noticias falsas, de información pretenciosa, de tanta mala información que ha inundado esta infodemia. Al fin y al cabo, la labor de la radio universitaria ha sido una labor de servicio público, de servicio social, de dar la voz al experto universitario y de tranquilizar a la población. Y vamos más allá incluso, porque ya no solo ha sido una labor de información, sino también ha sido una labor de acompañamiento. La radio en este tiempo de pandemia ha servido para acompañar a mucha gente que estaba sola en sus hogares, confinados, en cuarentena, y la radio universitaria ha podido poner al aire programas que iban más allá de la información y que servían para acompañar a la gente en unos momentos tan duros como los que hemos vivido.
Mario Giorgi, sobre esto que dice Daniel Martín Peña, específicamente sobre los expertos. Vimos que había expertos que decían una cosa y lo contrario, y se necesitaba también mucha humildad frente a este coronavirus que no se conocía mucho. ¿Sintió usted esto? ¿Sintió que realmente había que tener mucho cuidado en el momento de darle la voz a un experto y no a otra, al gobierno, que también tiene sus políticas de salud que no son necesariamente consensuales?
Bueno, en el caso, voy a hablar de la Argentina. Nosotros desde la radio universitaria, desde la radio pública, confiamos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, armado un equipo de especialistas en todas las materias que tienen que ver con la gestión de pandemia, la investigación infectológica, y corroborando que efectivamente esas certezas se transformen en noticia contra, como bien decía Daniel, es la gran cantidad de información falsa. Al mismo tiempo, nosotros entendemos que la información oficial que el gobierno argentino está manejando día a día, consensuada con todos los estados provinciales del país y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por qué no ser confiable. No vemos que haya allí una carga de interés político, sino simplemente la difusión de datos. Lo que estamos haciendo desde la radio universitaria es confiar efectivamente en esa información y reforzarla con la consulta médica, porque incluso en el internacional se han conocido distintas versiones en el tratamiento de un tema extraordinario y novedoso, como es una pandemia de características de las que tiene el COVID-19, que uno requiere efectivamente el respaldo de no solamente el tema periodístico, sino también de los científicos que le den certeza o determinen la veracidad o no de una información.
Daniel Martín Peña, un problema práctico que tuvimos, al menos aquí en RFI, fue que los expertos estaban justamente investigando y no necesariamente tenían tiempo para responder nuestras entrevistas. ¿Tuvieron ustedes también ese problema?
Sí, tenemos que tener en cuenta que uno de los principales problemas es que nos enfrentábamos a una situación completamente nueva, en la que no se conocía prácticamente nada de este virus, no se conocía los efectos que tenía, no se conocía la forma de contagio, no se conocían tantas. Y ese ha sido principalmente el problema que ha generado tanta falsa información, ¿no? Las fake news circulan porque faltaban certezas, como bien decía Mario, faltaban certezas, y siempre la ciencia nos ha podido dar esas certezas que hoy en día no nos podía aportar, ¿no? Y que poco a poco va aportando, porque los expertos están investigando y muchas veces los medios de comunicación han cometido errores en tomar como definitivos ensayos clínicos que se estaban dando. La gente necesitaba certidumbre y la ciencia no le podía dar esa certidumbre porque estaba investigando sobre una situación completamente nueva y que nos ha sobrevenido en muy poco tiempo.
Daniel Entonces, Martín, en ese sentido, déjeme interrumpirlo porque ustedes están cumpliendo 10 años y quisiera hablar de este aniversario. ¿Cómo lo están celebrando?
Bueno, justo en esta semana hemos tenido esa celebración. La teníamos que haber celebrado en las instalaciones de RFI, que vamos a hacer un bonito evento en el marco de la Semana de América Latina, pero la pandemia no nos ha permitido celebrarlo en ese contexto tan maravilloso que es la Semana de América Latina en Francia. Entonces hemos decidido hacer un formato virtual de encuentro, en el que ayer juntamos a todos los presidentes de esta red, que como bien dices ha cumplido 10 años, y en la que hablamos precisamente de la labor tan importante, esa función social que tienen las radios universitarias. Así que lo hemos celebrado de esta manera, con un encuentro virtual que se extiende durante 5 semanas en los miércoles de mayo y de junio, y con una asistencia bastante extraordinaria, porque una cosa buena tiene la virtualidad es el poder acercarnos a pesar de la distancia.
Mario Giorgi, ¿y cómo celebra usted, que es vicepresidente de RIU, cómo celebra este aniversario allá en Argentina?
Bueno, participando, ayer me tocó moderar justamente la mesa de los presidentes que condujeron lo que primero se conoció como RULAC, luego fue como llamamos hoy la RIU. Así que estoy contento con saber que cada vez se van sumando más países. Ya hay 20 países con radios universitarias integrando la red internacional, de manera que creo que este trabajo colaborativo de las radios, que en la mayoría de los casos son públicas, que tienen además la autonomía universitaria y la posibilidad de desenvolverse sin intereses que el buscar la veracidad, hace que sea un momento de gran fortalecimiento, aún a pesar de la pandemia, con la esperanza de que siga habiendo un crecimiento de la red universitaria y que, bueno, que haya también formas de sostenibilidad para que estos medios de comunicación puedan seguir desempeñándose, sobre todo en toda América Latina, donde están las redes muy fuertes en Colombia, en México, en Chile, nuestra red aquí en la Argentina, y bueno, Costa Rica, Uruguay, Perú, que se está armando, y la poderosa red del Brasil, Rubra, que también ha sumado sus emisoras en los últimos tiempos para fortalecer también esos vínculos más allá de las barreras idiomáticas.
Quisiera decirle a los dos que este es el primer directo que yo hago en más de 2 meses, sino 3 meses. Estoy muy contento de tenerlos, pero por supuesto quisiera tenerlos cerca, en el cara a cara, porque Daniel Martín Peña, finalmente lo más importante es el contacto, a poder hacer radio en estudio, y espero verlo muy pronto a usted y a Mario.
Ojalá así sea. Estuve el año pasado por allí, por los estudios de RFI, compartiendo contigo un ratito de un programa y fue maravilloso. Así que ojalá lo podamos repetir en breve.
Bueno, Mario, y espero también verlo usted por acá muy pronto para poder hacer radio aquí en persona a persona.
Bueno, tuve la suerte de saludar a querido amigo Pedro Pino en el mes de enero de este año, justo antes de que se desatara toda esta cuestión de la pandemia, así que uno siempre tiene el deseo de volver a pasar por los estudios de RFI y bueno, abrazar a tantos amigos latinoamericanos y bueno, franceses que se desempeñan en France Media Monde, en France 24 y también la radio querida RFI.
Mario Giorgi allá en Argentina, Daniel Martín Peña en España, muchísimas gracias por haber participado en París América y por supuesto esperando verlos muy pronto aquí en los estudios de RFI en París. Seguimos con París América. Romy Sánchez, bienvenida a París América. Usted es historiadora encargada de estudios en el Centro Francés de Investigaciones CNRS y afiliada al Instituto de Investigación Histórica Septentrion de la Universidad de Lille. Gracias por participar en este programa. La hemos invitado a París América para hablar de la tradición médica de Cuba, país en cuya historia usted se ha especializado. Leyendo un artículo suyo, descubrí que la imagen de Cuba como nación médica no nace con la Revolución de 1959 como yo pensaba y como creo que muchos oyentes de París América lo pensaban. Es una tradición que nace muchísimo antes, a comienzos del siglo XIX, cuando la isla formaba parte todavía de la corona española. Es decir que si en 2020 vemos a médicos cubanos llegando a diferentes partes del mundo para combatir la COVID-19, como fue por ejemplo el caso en Italia hace unos meses, esto no se debe solamente a una campaña de propaganda, digamos, del régimen castrista, no es solamente para alimentar la imagen de una nación solidaria con el resto del mundo, sino porque hay también una larga tradición de la isla en ese campo. Y es una tradición que, como usted explica, en la que la esclavitud, la explotación del azúcar, pero también la posición geográfica de Cuba son muy importantes. ¿Por qué, Romy Sánchez?
Sí, buenos días. Lo que se llama tradición medical de Cuba es en verdad algo que hay que entender, me parece, con la historia de la isla en mente y sobre todo, como usted mencionó, que se trata de una historia nacional, de una tradición nacional cubana, creo que es importante remontar a cuando Cuba no era nación, sino parte de un imperio, precisamente el imperio de la corona española. Y el vínculo con la esclavitud es, a mi juicio, importante porque Cuba, a principios del siglo XIX, produce casi 20% del azúcar de caña mundial. Y para producir ese azúcar hace falta muchísimo trabajo esclavo de población deportada de África hacia las Américas. En los años 1830, Cuba es uno de los países de América donde hay más dinámica de plantación azucarera funcionando con esclavos. Es decir, que al tener tantos esclavos en tantas plantaciones con el boom azucarero de esos años, Cuba dispone de un personal, digamos, disponible para experimentaciones médicas precisamente en el momento en que la profesionalización del mundo médico está también en sus principios y en su desarrollo. Entonces los médicos cubanos, que en verdad son españoles, pues tienen con esas plantaciones la posibilidad de tener con los esclavos con quien experimentar muchísimas cosas, en particular sobre enfermedades que son propias al trópico.
Ahora, hay un dato que usted cita en el artículo y que me sorprendió mucho, y es que a lo largo del siglo XIX, Cuba es el país con más médicos y cirujanos juramentados en el mundo. Por ejemplo, usted dice que hay datos según los cuales en 1830, cuando estalla en Cuba la epidemia de cólera que azotaba al mundo, en ese año hay 1.400 médicos por millón de habitantes en la isla. Esa proporción es mayor incluso que aquí en París en ese año, pero incluso 40 años después, es decir, en 1870 aquí en París. ¿Cómo se explica este nivel de medicalización? ¿Qué factores influyeron para que esto se haya producido?
Sí, verdaderamente esos datos son muy llamativos. Mi investigación sobre ese tema se inspira sobre todo del trabajo de un historiador que se llama Adrián Denis López, que le consagró su tesis de doctorado a ese tema. Y esas cifras son el resultado de varios factores, como siempre, no se trata de una sola explicación. Y como ya dije, fueron esos esclavos que alentaron la concentración de médicos profesionales para ocuparse de lo que era en ese momento una población muy importante para la economía de la isla, ¿no? En Cuba hay un dicho que casi no se puede, no tiene fecha, que dice: sin azúcar no hay país y sin esclavos no hay azúcar. Entonces, cuidar, entre comillas, entre muchas comillas, de los esclavos era también cuidar de la fortaleza económica de la perla de las Antillas. Pero no se trata solamente de eso, se trata también de una coyuntura de esos factores con el hecho que Cuba era un centro militar de la corona española y los militares también implican un saber medical y una actividad medical muy fuerte, porque a una tropa que esté o no combatiendo hay que cuidarla con saber médico. Y el tercer factor que da el historiador que me ayudó a hacer este artículo, pues es el del hecho que Cuba tiene muchos centros urbanos. La concentración urbana de Cuba, para con otros lugares comparables del mismo ámbito, es muy fuerte, con ciudades muy grandes como La Habana, por supuesto, pero no solamente. Y esa concentración urbana, si se conyuga con el factor militar y con el factor esclavista, pues da una mezcla muy peculiar que hace que, en efecto, en La Habana hay más médicos profesionales por densidad de población que en el París de muchos años después, en efecto.
Historiadora Romy Sánchez, en un primer momento lo que le interesaba a las potencias extranjeras, la corona española, por ejemplo, y usted lo dice así, era la protección de los esclavos, de su mano de obra. Pero ¿en qué momento, si hay un año, si hay una fecha precisa, las autoridades cubanas se independizan de ese propósito y deciden que deben crear un sistema sanitario propio para proteger a todos sus ciudadanos?
En verdad, esa creación de un sistema sanitario propio coincide con el proceso de independización de Cuba, con la independencia que se proclama en 1902, después del Tratado de París y el final de la guerra dicha hispanoamericana, ¿no? En ese momento hay una transición que es una transición desde el poder imperial español hacia el poder de ocupación estadounidense. Los estadounidenses, van a tomar el relevo de lo que hacía el imperio español con el sistema de salud, o más bien con lo que quedaba de ese sistema, porque la isla estaba en guerra desde los años 70, desde el 1868 es un país en guerra. Entonces, Estados Unidos, durante la ocupación, que se suponía era una transición hacia la independencia, pues propone sus propios servicios de ayuda a, por ejemplo, campañas de vacuna y a instaurar sistemas de protección medical. El desafío de las autoridades cubanas, una vez que ya son independientes, después del 1902, es precisamente de independizarse a través del sistema de salud, a través del tema médico. Y de hecho, un investigador de la Universidad de Brown, que se llama Daniel Rodríguez, acaba de publicar un libro en el cual explica que la República Cubana naciente tiene muchísimo interés en proponer un nacionalismo, que es un nacionalismo medical. Quiere decir que la enfermedad o cualquier tipo de epidemia se compara en algunos discursos con el yugo colonial, sea el del Imperio Español o el de Estados Unidos. Y llegar a un sistema médico propio y propiamente cubano y de alta calidad para todos los ciudadanos deviene un desafío anticolonial y nacionalista. El desafío de la salud es una metáfora del desafío de la independencia total. Eso es el argumento del historiador.
Pues muchas gracias por este recorrido histórico que es excepcional aquí en París, América. Recuerdo a los oyentes el título de su artículo, Cuba y la tradición epidemiológica, una mirada al siglo XIX. En nuestro sitio internet de rúbrica París, América podrán encontrar, estimados oyentes, el enlace al artículo de esta historiadora. Romy Sánchez, muchas gracias por haber participado en París, América.
Muchísimas gracias a usted. Gracias.
Señor Javier Larrondo, gracias por participar en París América.
Gracias a ti, Asbel.
Usted es una de las caras más visibles de la disidencia cubana en el exterior, cofundador y representante para la Unión Europea de la Unión Patriótica de Cuba, así como el fundador de la ONG Defensores de los Presos Cubanos, con sede en Madrid. Estas dos organizaciones han interpuesto una demanda ante numerosas instancias, entre otras la ONU y la Comisión Europea, contra Cuba por la esclavitud a la que son sometidos sus médicos. La historiadora Romy Sánchez acaba de evocar la larga tradición médica de Cuba anterior a la Revolución y quisiera evocar con usted la historia reciente de Cuba en ese ámbito, porque el régimen castrista se ufana de mandar a sus médicos alrededor del mundo cuando surge una crisis sanitaria y la última de ellas es, por supuesto, la pandemia. De hecho, la misión de médicos cubanos en Italia terminó justamente esta semana, hace pocos días. Ahora bien, concretamente sobre esta misión en Italia, ¿tiene usted información de cómo se desarrolló, digamos, por qué aceptó el gobierno italiano? ¿Tiene usted alguna posición con respecto a esa misión en Italia?
Sí, vamos a ver, la misión de Italia está regida por dos, entre otras, dos legislaciones de Cuba que son terribles, esclavistas. Una de ellas es el Código Penal y que ya anunció Naciones Unidas que eran terriblemente graves. El Código Penal, el artículo 135, que básicamente les impone prisión, privación de libertad de 8 años a todo médico cubano que bien no acabe la misión o que bien después de acabarla no vuelva a Cuba. Prisión, pena de cárcel de 8 años. Y luego después una resolución 168, que es el reglamento disciplinario para los trabajadores civiles en el exterior, que es una legislación cubana, que es la que regula todas las misiones y también ha regulado la de Italia, que, bueno, pues por ejemplo, prohíbe tener visitas de los familiares en la misión, tienen un salario del 10 al 25% de lo que pagan los países por ellos, no tienen libertad de expresión y conciencia, es decir, no pueden reunirse o tener relación social con nadie de los nativos en el país donde van, no pueden conducir coches, no pueden moverse la zona donde están, no pueden tener relaciones o casarse con personas nativas, se les confisca el pasaporte, se les confisca al entrar al país, se les confiscan los títulos académicos y además no tienen ni pasaporte ni tienen documentación médica. Y esto se produce porque el gobierno cubano quiere evitar que esas personas que están esclavizadas puedan escaparse. Les llaman desertores, traidores a la patria. Cuando un desertor escapa, digamos, de una misión, lo primero que hace la seguridad del Estado es visitar a su familia y decirle a todos los familiares, incluso llaman a los niños, les dicen, mira, vuestro padre no puede volver a Cuba en 8 años porque es un desertor y un traidor a la patria.
Señor Larrondo, hace poco escuchábamos a una colega en Cuba que entrevistaba a un médico allá, a una persona, a un economista cubano, diciendo que Cuba al mismo tiempo tiene muchos problemas a nivel interno. ¿Cómo es que en momentos en que el país tiene tantas necesidades puede hacer estas misiones? O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es su objetivo?
Efectivamente, por ejemplo, en México, Cuba cobra por cada médico que ha enviado ahora más de $10,000. Los médicos cubanos no cobran ni el 15% de esa cantidad. El resto se lo embolsa el gobierno cubano. Entonces, el gobierno cubano gana mucho dinero. Si esto lo multiplicamos por entre 35.000 y 45.000 médicos que tiene desplegados por todo el mundo, lo que pasa es que Cuba tiene unos ingresos de entre 7.000 millones y 11.000 millones anuales, que es el mayor ingreso de toda Cuba en la balanza exterior. Es decir, para que te hagas una idea, Asbel, el turismo son 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de 2 a casi 4 veces la cantidad que Cuba gana con el turismo. Entonces, esto no es una misión solidaria, es una esclavitud de personas para ganar ingentes cantidades de dinero.
Señor Larrondo, muchísimas gracias por esta participación en París América. Ha sido usted muy claro, muy amable.
Muchísimas gracias, Asbel. Un fuerte abrazo.
Llegamos así al final de París América. Los invitamos, estimados oyentes, el próximo jueves a partir de las 4:03 p.m. para compartir un poco de información. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 3364560126, 3364560126. Hasta entonces.